Vamos con nuestra siguiente entrevista. Él es Sebastián Brioso, director de análisis de calificaciones soberanas para América Latina de Standard & Poor's. Esta mejora en la perspectiva de la calificación de crédito de México puede ser mejor explicada por él que por cualquiera de nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte en esta tercera emisión de Enfoque Noticias.
Ah, es un placer muy grande, Alicia, como siempre, un gusto.
Oye, a ver, justo un día después de que se presenta el draft o los objetivos en Estados Unidos para la negociación del NAFTA en México, y era uno de los elementos que estaban considerando fundamentales para explicar la baja en la calificación, además del deterioro de la trayectoria de la deuda y una desaceleración que se advirtió en la economía mexicana, ¿todo eso ya se corrigió? ¿Esto es lo que implica la mejora de la calificación?
Mira, sí, todo lo que mencionás definitivamente juega un papel importante. Ahora, lo más importante para nosotros, pensar que la perspectiva negativa se puso el 22 de agosto, cuando todavía no, obviamente, no esperíamos cuál iba a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y por lo tanto en aquel momento el tema NAFTA no estaba en la agenda. Lo que era en ese momento muy importante era que a lo largo del tiempo, de forma muy lenta, pero sí gradual y continua, se veía viendo un deterioro en los niveles de endeudamiento de México, ¿no? Y eso lo mostrábamos como un problema que tenía que tender a corregirse. Después sobrevino...
O sea, el elemento fundamental era la vulnerabilidad que mostraban las finanzas públicas y el deterioro de Pemex, ¿no?
Sí, digamos, en un sentido amplio, el tema fiscal en un contexto de un crecimiento solo moderado de la economía, y esto resume los últimos 20 años de México, en cierto modo, una estabilidad macroeconómica muy sólida, con grandes credenciales muy positivas a nivel macroeconómico, pero que sin embargo no se habían traducido en un crecimiento importante, y por lo tanto esos déficits fiscales que quizás fuera de contexto no parecían muy altos, a lo largo del tiempo se llevaron casi 20 puntos porcentuales de deuda, ¿no? La deuda, si uno la compara la del 2015 o 2016 con la del 2005, es 20 puntos porcentuales del PIB mayor. Entonces, lo que vino después con la elección de Estados Unidos fue un test adicional, ¿no? Y parte de este cambio de tendencia, de perspectiva, tiene que ver con que nosotros creemos que México, sus autoridades reaccionaron muy apropiadamente a este escenario nuevo, y no solo en cuanto a medidas fiscales, que sin lugar a dudas fueron muy importantes, pero también la economía en sí misma también reaccionó de buena manera, con algunos indicadores importantes como el crecimiento del consumo, el crecimiento del empleo formal, todos crecimientos moderados, pero sí que apuntalan, digamos, la posibilidad de que de aquí en adelante la deuda se estabilice un poco y deje de crecer de forma tan continua como ha venido siendo.
Uh-huh. Ahora, hay algo que me encantaría que platicáramos. ¿Qué tanto se advierte una mejoría en el balance de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, considerando que entre 2016 y lo que va del 2017, pues se ha hecho una muy buena parte de la transición que teníamos de monopolio de Estado a mercado de estas dos empresas, que además en el caso de Petróleos Mexicanos pues resulta importante para las finanzas públicas? O sea, ¿qué se está eliminando como factor de presión interna?
Mira, sin lugar a dudas fue importante. Es un factor más, no es en sí mismo el factor que llevó a la perspectiva negativa, ni tampoco el factor, digamos, de forma aislada, que lleva ahora la revisión estable. Pero como mencionas, sin lugar a dudas, el hecho de que nosotros estamos viendo que en Pemex se están tomando medidas, que se comenzó a corregir cuestiones que ya llevaban mucho tiempo, digamos, nos ayuda a apuntalar esta perspectiva estable. Estos temas tampoco se van a resolver en 12 meses o 18, pero creemos que sí. Digamos, cuando uno mira la deuda del gobierno mexicano, la miramos en sentido amplio, y esto quiere decir, nosotros tenemos un indicador de alrededor de 45% de deuda neta comparado con el PIB. Esto no incorpora la deuda de Pemex, por ejemplo, pero sí tomamos la deuda de Pemex como un pasivo contingente, como un pasivo que en algún momento podría ser incorporado a esa deuda. Entonces, a medida que nosotros creemos que los riesgos de que esto ocurra, los riesgos de que la deuda de Pemex se materialice como una deuda para el gobierno federal, bajan, esto facilita, digamos, la sustentabilidad de la deuda de México y por lo tanto facilitaron en este momento que volvamos a una perspectiva estable.
Y la última pregunta, esta mejoría de calificación, eso más bien de calificación es la misma, triple B más, pero uh-huh. es la perspectiva la que mejora, te pone en estable. Digamos, si se diera una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, continuara la ejecución de la política de las reformas estructurales, incluyendo la fiscal, que ha tenido pues muy buenos elementos para eliminar la enorme dependencia fiscal o gubernamental de los ingresos gubernamentales en los ingresos petroleros, ¿podría México aspirar a una elevación en la calificación de deuda?
Mira, es un poco pronto todavía. Lo que mencionas es muy importante y nosotros lo hemos, me refiero específicamente a la reforma tributaria, ¿no? Del 2012-2013. En ese momento nosotros subimos la calificación luego de las reformas y obviamente la reforma de hidrocarburos se llevaba los titulares, pero en aquel momento nosotros enfatizamos muchísimo la importancia de la reforma tributaria porque realmente era una de las debilidades estructurales que tenía México, más allá de vuelta, más allá de estas fuertes y muy positivas credenciales macroeconómicas que tiene. Y entonces esto facilita las cuestiones hacia adelante. Creo que para que México suba la calificación hacia adelante se van a tener que dar algunas cosas. Una es una precondición, es que la deuda se estabilice realmente en los niveles que está. No hace falta que la deuda baje mucho, pero que sí que no siga creciendo. Y lo otro creo que pasa por...
¿Que se estabilice en niveles que de 20-tantos%, 30% del PIB?
No, que se estabilice, si uno... digamos, por lo menos para que la calificación no se mueva ni para arriba ni para abajo, creo que se tiene que mantener los niveles que está ahora, alrededor del 45% del PIB. Si bajara, sería una buena noticia. Pero aún con estos niveles de deuda, manteniendo los niveles de 45% de deuda neta, si uno pudiera ver más crecimiento hacia adelante, un crecimiento un poco más robusto, creo que sería una cuestión importante, porque, digamos, todo lo que es el equilibrio político, económico, social de México es importante para nosotros. Y para que haya mejoras más rápidas en este equilibrio político, social, creemos que un crecimiento más sólido podría ayudar. Así que esto creo que hay varios condicionamientos que muestran que esto es posible. Las reformas estructurales, digamos, algunas dinámicas que se van viendo en esta coyuntura de mayor crecimiento del consumo, que permitan hacerlo menos dependiente de la demanda externa, el crecimiento futuro. Entonces, pero esto creo que sería un aporte importante para que México pudiera pasar a una calificación más alta.
Muchísimas gracias, Sebastián, como siempre muy puntual, al director de análisis de calificaciones soberanas para América Latina de Standard & Poor's, en esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hasta pronto, Sebastián. Gracias.